Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Rincón del Baloncesto, aquí en la cadena COPE. Esto es Showtime. Hoy con el capítulo 272, con mucho que contar, con mucho que explicar. Enseguida saludamos a Sito Alonso, es el entrenador del Baskonia. Además hemos preparado una mesa de opinión con la Euroliga, la Eurocup y la NBA a una semana para definir los playoffs como temas centrales. Y vamos a escuchar a Juancho Hernán Gómez, jugador de Denver, hablando para Showtime. Y también a uno de los protagonistas de la semana, protagonista de las últimas horas, Andrés Nocioni, el Chapu, que dice adiós.
Confío en mi corazón. Confío mucho porque fue lo que me trajo hasta acá. Así que ahora quiero agradecer al Real Madrid por este homenaje. Quiero aprovechar también para agradecer al Baskonia, que ha sido el equipo que me ha hecho darme cuenta lo que es ser un profesional, lo que es ser alguien que viva de esto, ¿no? Yo, sinceramente, lo mío era muy natural antes de venir a España. Quiero agradecerle a Chicago Bulls también por darme la oportunidad de jugar en la NBA. Me fui de la NBA cuando yo quise, porque sinceramente no fue mi terreno. Fue algo muy increíble poder ver a Jordan y a jugadores que veía solo por televisión al lado mío. Quiero realmente agradecerle a la generación dorada que me hizo crear estos valores. Y sinceramente me voy muy tranquilo. Así que realmente me he vaciado. Por eso mismo tomé la decisión. La verdad que he dejado todo dentro de una cancha.
Y otro documento que entendemos debéis escuchar en la portada, en la presentación del programa. Se retira el Chapu, uno que de momento aguanta, es Felipón, Felipe Reyes.
Es duro despedir a un grandísimo jugador como lo es Chapu y sobre todo una grandísima persona, una persona que da tanta alegría dentro del vestuario, que es tan importante para hacer equipo y que pues todo equipo, a todo equipo le gustaría tener, ¿no? Un jugador como él, con su experiencia, con su saber estar y por lo buena persona y lo simpático que es. Bueno, a ver, él en la cancha da imagen de agresividad, de competitividad, de, pues bueno, pues luego fuera es todo lo contrario, es un pedazo de pan, un tío risueño que crea muy buen ambiente en el vestuario. No, yo creo que no podrás oír a nadie hablar mal del Chapu, ¿no? Porque es que es imposible. Es un tío que con el que te ríes tanto, que crea esa química de buen rollo dentro del vestuario tan importante que es necesaria para ganar títulos. Y bueno, pues aparte de lo que es como jugador, pues lo otro es igual de importante, yo creo.
Claro, vamos a analizar también lo que ha supuesto el Chapu Nocioni para el mundo del baloncesto. Vamos a analizar este anuncio que lo deja, que cuelga las botas a 30 de junio, cuando acabe esta temporada. Esto y más en el 272 de Showtime. El saludo de Albert Díez y del Pulpo Pairés en la sala de máquinas.
En el capítulo anterior.
Fuentes generalmente muy bien informadas y muy próximas a la CNMC dicen que el canon se suprime. Cabe apelación, pero es de implantación inmediata. Pero yo lo que veo es la convulsión que puede producirse si se confirma esta noticia. Convulsión porque puedes tener los que suben, los que han tenido que pagar, el que baje, porque luego también hay equipos que tienen la promesa de que van a ascender, no lo olvidemos.
Son dos buenos equipos que llegan a la final, creo yo, pero hemos tenido que eliminar a buenos equipos antes para llegar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros eliminamos al Kimki, al Jerusalén, ellos al Kuban y al Bayern, entonces yo creo que todos los equipos que han estado en los últimos 8 o incluso en toda Europa han sido de un nivel bastante alto y nosotros dos hemos logrado a llegar a la final.
un dato, desde el 82 o por ahí creo que es, no ha ganado nadie un MVP sin ganar 50 partidos. Hace más de 30 años que no hay un MVP que no haya ganado 50 partidos. Los Thunder tienen que ganar todos para llegar a 50 partidos. Yo creo que lo debería ganar Kawhi, creo que lo va a ganar Harden y creo que Westbrook va a tener lo que quiere, que es quedar en la historia como el segundo hombre que termina con un triple doble de promedio en una temporada.
Eran años que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿no? Una época cuando el club, cuando he llegado en 84, cuando en 93, cuando he retirado, que estuvimos uno de los mejores equipos, no solamente en España, pero también en Europa. Y el primero es el ganar la Copa del Rey. Nunca voy a olvidar.
Showtime.
Recibimos ya al entrenador del Baskonia, Sito Alonso. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. ¿Cómo va la vida, entrenador?
Muy bien, la verdad es que muy bien. No me puedo quejar de nada. Muy bien.
Bien, bien. O sea, estás muy satisfecho, ¿no?
Bueno, lo importante es estar siempre contento con lo que haces, ¿no? Y la verdad es que yo estoy bastante contento del año, de estar aquí, de ser entrenador de Baskonia, bueno, estoy contento, la verdad.
Ya, además, me da la sensación, bueno, yo creo que es una certeza, ¿no? Una realidad que Vitoria está de moda, digo, a nivel deportivo, con el fútbol y el baloncesto esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos de enhorabuena, ¿no? Estamos muy contentos por la marcha del Alavés, no solo por la final de la Copa del Rey, sino porque el Liga lo está haciendo increíble, ¿no? Y no solo como juegan, sino por lo que transmiten, ¿no? El grupo y el entrenador y, bueno, y nosotros pues no podemos quejarnos tampoco, ¿no? Estamos luchando por todo lo que queríamos a principio de temporada.
Digo yo que Querejeta no se fijará más en el hermano mayor.
Bueno, es que yo creo que Querejeta se fija en todo. Es decir, lo importante que tiene Josean es que está siempre encima de todas las cosas, ¿no? Que yo creo que es lo que le caracteriza a él.
Muy bien. Oye, hablamos de lo que a ti te ocupa, que es el Baskonia, en una semana muy importante porque, entre otras cosas, vamos a conocer el camino de esos 8 mejores equipos de la Euroliga hacia la final a 4, entre ellos el Baskonia. Claro, yo te iba a preguntar, ¿a quién quieres? Eso es más complicado. ¿Quién te gustaría?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos perdido la opción, ¿no? Un poco de tener el factor cancha a favor y entonces cualquier situación que nos encontremos pues va a ser complicada, aunque nosotros estamos jugando muy bien fuera de casa últimamente en Euroliga, ¿no? Nosotros no hemos ganado ni a Olympiacos ni a Panathinaikos, ni ninguno de los dos partidos que hemos jugado contra ellos. Hemos estado a punto de ganarlo a los dos, pero nos hemos ganado y la verdad es que cualquiera de los dos nos gustaría tener por esa revancha, esas ganas de ganarles un partido y, por supuesto, de dejarles fuera de la Final Four.
Decía que es una semana importante por eso y también porque tenemos uno de los partidos, yo creo, más apetecibles en la Liga Endesa, que es un Real Madrid-Baskonia. Bueno, dialogando, manteniendo esta charla de baloncesto con Sito Alonso, se incorpora Pilar Casado. Pilar, hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Sito, ahora que estás, que estamos hablando de posibles rivales, uno tiene la sensación de que ha llegado a este punto de la temporada en el que cualquiera de los que entréis por la parte de abajo, de quinto a octavo, sois un caramelo envenenado.
Sí, bueno, yo espero que sea así. Yo espero que sea así por la parte que me toca, ¿no?, en este momento. Pero sí, claro, si ves que puede quedar Fenerbahce también entre estos puestos, pues incluso si entra Arusafaka o Estrella Roja, yo creo que no son rivales nada fácil, porque en esta Euroliga todos hemos ganado todos. Y nos hemos dado cuenta de la dificultad que tiene ganar fuera o en casa. Y entonces yo creo que no va a ser nada fácil para ninguno de los equipos.
Dice siempre Pablo Laso, cito, que no le gusta nada enfrentarse entre equipos españoles porque os conocéis demasiado. ¿En este caso es recíproco respecto al Real Madrid?
Bueno, no, yo creo que a la gente no le gusta enfrentarse al Real Madrid porque, bueno, el nivel que tienen sobre todo, ¿no? Pero ya que estás y que lo conoces más, pues bueno, si puedes evitarlo, mejor, pero por muchas cosas, no solo por conocerlo, sino porque el nivel que demuestran cada año y en esta fase regular de la Euroliga pues ha sido tremendo.
¿Pensabas cuando os viene un poquito esa cuesta arribilla que tenéis todos los equipos todas las temporadas y bueno, pues que os llevó a encadenar una serie de derrotas en esta Euroliga, ¿pensabas que al final estaríais donde estáis? Que ya de por sí me parece un temporadón.
Bueno, la verdad es que quizá no esperábamos estar segundos o terceros en la primera vuelta, ¿no? Que enlazamos tantísimas victorias seguidas, ¿no? Y no nos veíamos allá arriba y veíamos a los equipos que tenían esos pequeños momentos malos que se tienen, ¿no? Sobre todo en esta Euroliga, yo creo que todos los equipos los han tenido, y decíamos, bueno, a ver cuándo nos llega a nosotros. Y la verdad es que nos llegó en un momento en que pensamos que no iba a ser fácil salir de ahí, porque nos estaba costando mucho, sobre todo jugar fuera de casa. No conseguíamos ganar ni competir fuera de casa durante ese mes, pero bueno, la verdad es que las circunstancias hicieron que nos rearmáramos y conseguimos victorias que quizás no estaban dentro de lo normal, ¿no? Como la de Fenerbahce, la de CSKA aquí, ¿no? Y o ganar de tantísimos puntos a Bamberg, o de tantísimos puntos a Galatasaray, ¿no? Yo creo que nos hemos rearmado y estamos donde queríamos estar. No sé si donde soñábamos, pero donde queríamos estar, que es en el playoff, desde luego.
Pero no donde debíais.
No lo sé. La verdad es que...
Yo lo digo por la exigencia.
Sí, es que al principio cuando miras las plantillas dices, madre mía, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido, no? Y luego nosotros teníamos varios retos importantes como apuestas, ¿no? Como en este caso la de Andrea, por ejemplo, la de Andrea Bargnani, y al ver que hemos tenido tan mala suerte decíamos, ostras, nos falta nuestro estándar, ¿no? Nuestro jugador que nos va a dar ese nivel para dar el salto, y la verdad es que no lo veíamos claro, pero sí, hemos confiado en el trabajo del grupo y bueno, y aquí estamos, ¿no?
Mencionabas a Bargnani, apellido, perdón si me equivoco porque no me he puesto a contar, la verdad, pero tengo la sensación, a ojo de buen cubero, de que ya ha dejado de jugar más partidos de los que ha podido participar. ¿Te esperabas tanta mala suerte, con un hombre que te tenía que dar ese salto?
No, la verdad es que no. Sabíamos que es un jugador y sabemos, ¿no?, que ha tenido problemas de vez en cuando con lesiones, pero la verdad es que las ganas que tenía él de volver a Europa, de demostrar su nivel aquí, de disfrutar jugando a baloncesto, ninguna de las partes esperaba tan mala suerte, ¿no? Vamos a ver si al final se puede recuperar y ayudarnos en la parte final de temporada, que tampoco estaría mal, ¿no? Pero vamos, no esperábamos tener tanta mala fortuna, ¿no?
Sito, a raíz de lo que comentas de Bargnani, dada su irregularidad, digo que no puede mantener esa continuidad en el juego, ¿está para lo que muchos decimos de algunos jugadores momentos de calidad, momentos decisivos? Porque la calidad la atesora y eso no se pierde nunca, ¿no?
Bueno, yo creo que nunca es fácil para un jugador acostumbrado a jugar tantísimos minutos el jugar determinados momentos, ¿no?, del partido, porque él tiene un juego además muy muy concreto donde depende de su acierto, donde está, tiene que estar, no puede estar un poquito en la pista, ¿no? Tiene que sentirse un poco, ¿no? Pero bueno, si llegado el momento se recupera de sus molestias y tiene que jugar, está claro que no le va a ser fácil entrar en un grupo pues que está rodado ya ahora, ¿no? Que está rodado y que ha habido varias veces que hasta rodado ha tenido que entrar y ya ha sido difícil, porque no es fácil. Además, su juego es totalmente diferente al del resto de jugadores de su posición. Es un juego muy muy especial. Pero si está, hemos de buscar la manera para utilizarlo, porque su nivel es difícilmente igualable por otro jugador, ¿no? El nivel que puede aportar, sobre todo en ataque.
Vale. Oye, volviendo a la Euroliga, ¿ves algún equipo o más de uno muy por encima del resto? Digo, Real Madrid, por ejemplo, ¿o no? Porque llegados a este punto... ¿Es cuestión también de estados de forma?
Bueno, es cuestión de estados de forma, es verdad, pero es verdad que las plantillas pues son las que son y la experiencia, para mí la experiencia es vital en esta Euroliga. Yo veo que los equipos que están afrontando como Olympiacos, CSKA y Real Madrid, esta Euroliga en las primeras posiciones durante toda la misma, ¿no?, durante toda la parte regular, son equipos que tienen muchos jugadores que ya han jugado en Euroliga, que han ganado la Euroliga, que la conocen. Y eso yo creo que pasa factura a los que no lo tenemos, ¿no? Y es una cosa que se gana solo con la experiencia, ¿no? Y que seguramente el año pasado, ese próximo año, si mantiene jugadores Vasconia, pues sea mejor todavía. Pero sí que esos tres equipos tienen muchísima experiencia y mucho nivel. Y los veo un pelín por encima de los demás.
Vale, hablabas de vuestro bache, el que superasteis. Parece que el Madrid también ha superado ese bache en una temporada con este nuevo sistema de la Euroliga, donde es normal que no se pueda siempre mantener el pico arriba, ¿no?
No, es imposible, pero es imposible. Yo creo que los entrenadores, y ya lo he escuchado tanto, bueno, a todos, ¿no? A Mazzocas y a Pablo, ¿no? Pues que llegas a un partido, por ejemplo, y el equipo es totalmente otro, ¿no? No tiene nada que ver. Nosotros jugamos contra el Galatasaray y parecíamos una máquina de ritmo, de dinamismo, ¿no? Y el siguiente partido te toca un partido de Liga Endesa o te toca uno de Euroliga seguido y es otro equipo. Te tienes que adaptar a un juego que no es el que estás habituado y sobre todo si dependes del ritmo, como nosotros, por ejemplo, pues lo pasas mal porque no lo tienes. No lo tienes porque hay un cansancio en los jugadores que es normal, ¿no?
Claro. Mira, repito la pregunta y se la voy a hacer también a Sito, aunque soy recurrente programa tras programa, si este calendario durante una temporada es asumible. ¿Cuántos partidos lleva Baskonia oficiales esta temporada entre todas las competiciones? Más o menos. Estamos por encima de los 60, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Sí, estamos, fíjate, pues llevamos en Liga CB llevamos 25 y en Euroliga vamos a acabar ya, pues claro, llevamos por encima de 60 con Copa del Rey y todo, claro. Bueno, es asumible, lo que pasa es que hay que tener mucha, yo qué sé, yo creo que es importante el tema. Hay un tema que es el de las altas y bajas en la liga andesa, que yo creo que complica mucho la situación a los equipos de Euroliga, ¿no? Porque si pudieras tener más libertad, yo creo que podrías hacer una rotación más grande, porque es verdad que es muy exigente jugar martes, jueves, sábado, y vuelves a veces jueves, ¿no? Y el próximo año seguramente tendrá que haber más, porque estará más comprimido todavía, ¿no? Entonces yo creo que es asumible con una serie de cosas que, para no para favorecer, sino para ayudar a este tipo, sobre todo que el espectáculo no baje, ¿no? Porque si no, sí que puede bajar en algún momento por el tema físico.
Sí, acabamos asfixiando a los artistas, ¿no? Que son los jugadores los que hacen grande este deporte, también, claro, obviamente, con el resto de integrantes del mundo del baloncesto, como son también los entrenadores. Oye, ¿alguna curiosidad más? Lo del Chapo, el anuncio de la retirada, ahí en Vitoria, ¿cómo ha caído?
Bueno, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Que este año se retiren en el mismo año dos iconos tan importantes para el baloncesto en Baskonia, como son Pablo y el Chapo, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido un poco shock también, ¿no? La carta también, bueno, en estilo Chapo, yo creo, ¿no? Fantástico, ¿no? Lo estás viendo poner las caras que pone habitualmente escribiendo la carta. No sé, vamos a ver la repercusión también. Ahora, mira, jugamos contra el Real Madrid nosotros el domingo. Bueno, vamos a ver si en playoff tenemos la suerte de que venga aquí, porque yo creo que es una de las pistas donde más se le quiere, obviamente, ¿no? Vamos a ver cómo... Tampoco he chequeado un poco el ambiente de la gente, ¿no? Pero vamos a ver cuando venga toda la gente hoy al club y eso, pues las opiniones que hay. Pero está claro que es una persona muy importante cuando se habla del carácter Baskonia.
Sito, al hilo de Chapu, tú a mitad de temporada incorporaste a Nicola Proitola. Tengo esa sensación de que le tienes mucha fe, pero sigue estando muy ansioso a pesar del tiempo que ha pasado ya en Vitoria.
Sí, sí, la verdad es que no es fácil, yo creo, no es fácil, porque el equipo, no solo hay una situación que es la de un jugador, ¿no?, sino que el equipo ha sufrido diferentes situaciones durante la temporada, que sumas a la incorporación de este jugador, porque antes de que viniera él vino Pablo, ¿no? Entonces Pablo estuvo unas semanas con nosotros, luego decidió retirarse y entonces vino Nico, y entonces hay unos bases como Larkin y Rafa, pues que también tienen lo que decir, y entonces no quieren perder su posición ni sus minutos, sobre todo Rafa, y no es fácil entrar. Yo confío mucho en él, la verdad. Lo que pasa es que tiene que adaptarse a un juego que en la Liga Andesa y la Euroliga son totalmente diferentes, y en la Euroliga a veces hay que dar tres velocidades más, y a él eso de momento le está costando un poco, pero lo va a conseguir seguro. Yo creo que lo va a conseguir porque está trabajando para ello.
Y quiero preguntarte por otro jugador, por Illimane Diop, al que al principio no entraba mucho en la rotación y luego se ha convertido en un hombre muy imprescindible, al que pues, todavía se le nota que es muy, muy chaval, sobre todo por el carácter. ¿Qué esperanzas tienes puestas en Illimane?
Sí, la verdad es que Illimane al principio no entraba.
Que se calienta, de vez en cuando se te calienta más rápido que un microondas.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que es fantástico. Al principio no entraba porque yo creo que no estaba jugando al nivel que él puede jugar, y yo se lo dije y él lo entendió. Y él mismo es el que se ha ganado esa confianza, ¿no? Porque es el que ha dado el paso adelante y el que ha demostrado un poco. También es una de las personas que, aunque sea muy joven, tiene que enseñar a los demás lo que significa jugar en Baskonia, pues lleva muchos años. Y entonces, en este momento, ahí me hace gracia, ¿no? Pues ver a Ili y a Johannes Boyman, la mayoría de los minutos, por supuesto, es Ili, quizá más, de momentos importantes del partido, que esté Ili en pista con pivots al lado, de una experiencia, de un talento y una, bueno, de una calidad increíble, ¿no? Y él está haciéndose respetar. Y es una pieza muy importante para el sistema de juego de este Baskonia, y espero que lo sea para siempre, ¿no?, en Baskonia.
Mm-hmm. Sito, ¿alguna más? Corrígeme, por favor, si me equivoco. ¿Tú firmaste con Baskonia dos temporadas?
Sí, bueno, lo que se suele firmar dos entradas, uno más uno.
Uno más uno, vale. Sí. ¿Estás preparando ya la siguiente temporada?
Bueno, aquí nunca se para. Aquí, imagino que en todos los sitios, ¿no? Yo en todos los sitios que he estado tampoco, ¿no? Pero aquí es un escalón más, yo creo, no. Se está preparando siempre todo, ¿no? La temporada, la siguiente semana, dentro de dos, todo, ¿no? Hay una maquinaria que nunca para, ¿no? Y que está perfectamente en funcionamiento siempre. Y bueno, yo lo único que me tengo que centrar, porque esa maquinaria está fuera un poco del staff técnico, ¿no? Está alrededor. Me tengo que centrar en hacerlo lo mejor posible esta temporada, y las cosas que hablemos, pues dar mi opinión, ¿no? Pero hay mucha gente preparando para que todo salga bien siempre aquí en Baskonia.
¿Es el banquillo más eléctrico en el que has estado, Sito?
Es un banquillo fantástico. Es un banquillo fantástico. Solo te puedo decir eso.
Vale. Yo te preguntaba lo de preparar la temporada que viene, porque cuando hablábamos ahora de muchos nombres propios, la Provítola, Diop, hace nada pasó por Showtime Carlos Delfino y nos habló de Luca Vildoza, que está en Argentina y puede dar el salto a Europa. ¿Le vamos a ver la temporada que viene en Baskonia, tú crees?
Bueno, sabe, yo creo que este primer año ahora han estado viéndole allí y la verdad es que su evolución es muy buena. Es un chico que tiene piernas, que puede jugar, que tiene talento y que está en un equipo además donde es en este momento el más importante del equipo, ¿no? Para coger esa experiencia y ese peso. Puede ser, depende un poco también de las renovaciones del siguiente año, de qué jugadores estén, ¿no? Y claro, porque en este momento todo el mundo piensa que es fundamental que esté Larkin, pero no sabemos si estará Larkin o no, es muy difícil, ¿no? Porque está haciendo una temporada muy buena.
Sí.
Y en función de quién esté, pues él estará o no también.
Sito, viendo cómo está, que tienen, no es el mismo sistema de competición, una Euroliga y una Liga Endesa, pero pensando en la Liga, ¿tú tal y como está pasando este año, cambiarías el sistema de competición?
De la Liga Endesa, dices.
¿O es muy difícil que todos los años se produzca una situación como la que estamos viviendo esta?
O sea, yo creo que es difícil, ¿eh? Muy difícil. Es que es de tanta igualdad que incluso por lo de abajo, ¿no? Miras lo de abajo y dices, madre mía, ¿no? Equipos que parecía hace dos o tres semanas que no iban a tener ningún problema, se están acercando todos por detrás, están en empate. Yo creo que está fantástica la Liga, sí, pero es verdad que otros años no puede tener tanta... Hay equipos que ya tienen solucionado lo que van a hacer a estas alturas, ¿no? No sé, yo quizá metería algún cambio, pero es difícil, ¿eh? Tendría que analizarse muy bien, porque tendrías que pensar en muchas cosas, no solo en los equipos de Euroliga, en muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, de momento, esta está fantástica. Entonces, vamos a ver cómo acaba también, ¿no?
Bueno, semana importante para Baskonia. Nos apetecía mucho hablar con su entrenador, con Sito Alonso. Primero Zalgiris y conocer el futuro en ese camino hacia la final A4, donde esperamos ver al Real Madrid y al Baskonia. Y después Real Madrid-Baskonia en la Liga Endesa. Sito, cuídate mucho, suerte y gracias por la visita, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Siempre es interesante escuchar a gente que precisamente se hace escuchar, como es el caso de Sito Alonso. A ver, sigue por aquí Pilar Casado, porque ahora lo que hacemos es repasar, saber cómo está la Liga Endesa a 7 jornadas para el final, a 7 jornadas para que arranque el playoff. Sigue líder el Iberostar Tenerife. Atención que Unicaja, Valencia, Bilbao y Manresa tienen un partido pendiente. Se ajustan las plazas de playoff y hay novedades en la zona baja. Es la radiografía. Pilar, ¿cómo está la ACB?
Pues resumimos, claro que sí, una jornada más, la entrega 27 de la Liga ACB, una jornada en la que Iberostar Tenerife asfixió el ataque del Tecniconta Zaragoza para olvidar las últimas derrotas, quedarse a un solo triunfo del playoff y ponerse de momento líder otra vez con duelo aplazado para Valencia. Matemáticamente, recordemos, a los de Chus Vidorreta le resta conseguir otra victoria para asegurar el playoff. En esta jornada hay que hablar, lógicamente, de un derbi madrileño espectacular. Ese Montaquit Fuenlabrada Real Madrid, un derbi con 200 puntos, espectáculo y un vencedor. El Real Madrid liderado por Ayón, 30 de valoración, Sergio Llull, 28 y especialmente su capitán Felipe Reyes, 23 puntos, 14 rebotes y 40 de valoración, su tope desde el año 2008 y la cuarta mejor marca ACB. Justo además cuando se convierte en el tercer jugador con más partidos jugados en la Liga Endesa, un total de 705, con lo que iguala a Nacho Azofra. Ya solo por delante quedan Nacho Rodríguez y Rafa Jufres. Hay que decir que la máxima valoración del capitán del Real Madrid fue hace ahora exactamente 14 años en un Adecco Estudiantes Forum Valladolid del año 2003. Entonces hizo la friolera de 31 puntos y 16 rebotes. Deja más datos ese derbi. Por ejemplo, las 25 asistencias que repartió el Montaquit Fuenlabrada. Iguala así su tope en Liga Endesa alcanzado anteriormente en dos ocasiones. Y si existen los partidos perfectos, la respuesta es sí. David Weah se destapó ante el Real Madrid con el mejor partido de las dos campañas que lleva jugando en la Liga Endesa. El norteamericano anotó 22 puntos y llegó a los 24 de valoración. Hay que decir que anotó todos los tiros de campo, es decir, un 9 de 9. No intentó, por cierto, ningún tiro libre. Hablando de hombres, llamémosle on fire, hablamos de Beka Burhanatze, que fue decisivo en el ajustado triunfo del Moravanca Andorra, que se asienta otra vez en playoff ante el Movistar Estudiantes. El georgiano fue el más destacado de su equipo, con 20 puntos y 22 de valoración, cifras que le sirven para batir sus récords personales en la Liga Endesa. Está en racha Burhanatze. En las últimas tres jornadas promedia 16,3 puntos, 5 triples, 2 dos asistencias y algo más de 22 de valoración. Si hablamos de rachas, hay que mencionar la racha del Gran Canaria. El equipo dirigido por Luis Casimiro recibió en casa al Barça, derrotó a los catalanes 95-82 y además le recuperan el básquet a Beraix, así que se colocan por delante de los azulgrana en la tabla. Las 8 victorias consecutivas del Granca son, o han sido, ante Unicaja, Iberostar Tenerife, Real Madrid, Río Natura Mombús, Betis, Manresa, Zaragoza y ahora el Barça. Hablando del Barça, sigue haciendo historia uno de sus hombres, su capitán, que es Juan Carlos Navarro. Superó este sábado a José Ángel Arcega en la octava posición de la lista de jugadores con más minutos disputados en la competición, que se fundó en 1983. Navarro necesitaba 14 minutos para igualar el registro de Arcega, que en 582 partidos a lo largo de su carrera en Liga disputó un total de 15.529 minutos. Otro hombre brillante en esta jornada, Miki McConnell, cuajó en Badalona un partidazo que le sirvió, entre otras cosas, a Obradoiro para sumar una importante victoria contra un rival directo, el Juventud. El base anotó 24 puntos con un solo error en el tiro y repartió la friolera de 10 asistencias. Es su segundo doble-doble consecutivo con puntos y asistencias. Y un hombre, el nombre propio del Baskonia Betis Energía Plus. En los prolegómenos, Shane Larkin recibió el reconocimiento de MVP del pasado mes de febrero. El mes de febrero. El base de 24 años promedió en ese segundo mes 25,5 puntos, 7 asistencias y media y 33,5 de valoración. Larkin volvió a tener un papel destacado en el triunfo de Baskonia con 15 puntos tras el descanso.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Lo que toca ahora es abrir un tiempo de opinión que enseguida se va a convertir en tiempo de NBA. Saludamos a nuestro profesor, tenemos un tridente preparado. Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Rubén Parra, ¿cómo estás?
Buen día, Macondos.
Y es así él. Iñaki Cano, compañero, periodista de Movistar Plus. Hola, Kane, buenas.
Hola, muy buenos días.
A ver, para los tres, hemos escuchado a Andrés Nocioni, se retira al final de esta temporada. Tiene 37 años, bueno, lo ha ganado todo, lo quiero recordar, con el Baskonia y el Real Madrid, es doble medallista olímpico, vistió 3 camisetas en la NBA, Chicago, Sacramento, Filadelfia. ¿Alguien quiere añadir algo, alguna imagen, algún recuerdo, algo que quiera decir de Nocioni o que calle para siempre?
Si nadie se arranca, me arranco yo.
Dale.
De Nocioni, lo que hay que hacer es estar muy agradecido, porque es de esos jugadores que identifican la profesión de jugador de baloncesto. Lo he estado haciendo durante casi 20 años, tanto en el Tau primero, como luego en la NBA, luego en el Real Madrid y siempre en la selección argentina. Es un tío de estos que es el típico prototipo de qué asco voy a jugar contra él, cómo me encanta que esté en mi equipo. Con todo lo bueno y que tiene eso, a mí me parece que tiene mucho de bueno y muy poco de malo. Es un jugador que ha sido un campeón total, que lo ha ganado prácticamente todo, menos en el anillo de la NBA, y que sobre todo hay que respetarle por cómo se ha entregado por cada camiseta que ha vestido. Y más allá de colores y de equipos, a mí me parece un grande de la historia del baloncesto. Si no existiera Ginóbili, seguramente estaríamos hablando del jugador más grande de la historia argentina.
Yo estoy de acuerdo. Añado que yo en mi equipo siempre quiero a un Andrés Nocioni. Con lo cual, si él lo ha decidido ahora, tampoco debía tardar mucho la decisión. Digo, en el tiempo, esta temporada, la siguiente, ya hace un tiempo que se retiró de la albiceleste, de la selección argentina. Bueno, más cosas. Venga, pregunto. Profe, el miércoles se decide el campeón de la Eurocup, que va a ser español, y vamos a tener a Valencia o a Unicaja la próxima temporada en la Euroliga. Se decide el título y el campeón en La Fonteta. Golpeó primero Valencia, empató las series, una final al mejor de 3 partidos, Unicaja Málaga, ¿y ahora qué?
Bueno, pues ahora disfrutar, ¿no? Desde el punto de vista de un aficionado y de un espectador, este es el escenario ideal. Dos equipos españoles, uno de los cuales tiene garantizada o tendrá garantizada la plaza en la Euroliga la temporada que viene, sublimación del baloncesto ACB en ese aspecto en lo que concierne a la segunda competición europea. Y desde el punto de vista del juego, pues debo decir que me ha gustado más hasta ahora Unicaja que Valencia, independientemente del 1-1 en el marcador. Yo creo que ha jugado muy bien tres cuartos de partido en Valencia. En el cuarto periodo, pues un jugador, fue un esfuerzo de equipo, ¿no? Pero un jugador tan estratosférico como Dubljevic, pues consiguió remontar el partido y ganarlo para su equipo, para los Taronjas. En Málaga yo creo que fue un dominio importante de Unicaja, y además con muy buena defensa, con muy buena capacidad de rebote, muy bien estudiado el partido por parte de Joan Plaza y su cuerpo técnico, y ahora nos afrontamos un tercer encuentro que yo creo que va a ser apasionante, y que si fuera por la inercia que lleva la serie, yo te diría que Unicaja tiene muchas posibilidades de ganarlo, pero claro, el factor cancha, sin ser al 100% un factor cancha completo, porque siempre habrá entradas para los malagueños, no muchas, pero alguna habrá, yo creo que el factor cancha obviamente favorece al Valencia, pero yo creo que Unicaja ha jugado muy bien a la contra a lo largo de la eliminatoria, y por lo tanto no es descartable que pueda dar una sorpresa.
¿Apuestas entonces por Unicaja?
Sí.
Muy bien. Yo, a mí lo del factor cancha hace decantarme por el Valencia. No sé, Parra, Iñaki, ¿por quién apostáis, Parrita?
Yo por Valencia, por ejemplo.
Valencia para Iñaki.
Yo sigo de Iñaki, por el factor cancha y por otra cosa, porque en dos partidos jugados el Unicaja ha sido mejor en 1.5 y van 1-1 y juegan en casa a los Taronja. Por eso me decanto por el Valencia, y por lo que decíamos en el programa de la semana pasada, porque tienen a Dubljevic. Es muy simplista, muy reduccionista, pero es así. Cuando tienes a un tío como Boya en tu equipo, en el estado de forma en el que está, tienes muchas posibilidades de que te vaya todo muy bien.
Bueno, vamos a ver. Valencia o Unicaja el miércoles, el partido decisivo. Conoceremos al campeón de la Eurocup, esa competición que abre la puerta para la Euroliga de la temporada que viene. Sabéis también que Tenerife va a coger esa final a 4, la primera de la Liga de Campeones, claro, con el Iberostar Tenerife como equipo anfitrión, el líder de la Liga Endesa, también el Bambit turco, el Unama Reyer italiano y el Mónaco de la Liga Francesa. El jueves de esta semana, sorteo de emparejamientos y la competición, la final del 28 al 30 de abril, insisto, en Tenerife. Y más cositas antes de la NBA. Profe, que Barchokas no va a seguir en el Barcelona, ya a falta de confirmación oficial, es oficioso. Lista de futuribles para el Barça. Yo pongo a David Blatt, a Pedro Martínez, que no ha renovado y acaba contrato con Valencia, y a Svetislav Pešić. Tú que siempre estás bien informado, ¿añades a alguien de momento?
No, añadir no. Confirmar lo de Blatt, se ha hecho una aproximación a su entorno. Yo creo que va a depender mucho del hecho de que la Darussafaka, pues el equipo en el que ahora está, no va a seguir con el potente sponsor que tiene. Parece ser que el sponsor se ha cansado y ahí habría una posibilidad. Yo creo que es el entrenador ahora mismo que más se adecua a lo que buscará el Barcelona, pero repito, y esto ya lo he dicho muchas veces hasta la saciedad, a mí la terna que has dado me parece muy bien, no sé si se añadiría también Jasikevičius, que siempre ha sido un poco un sueño de los blaugranas, pero siempre incido en lo mismo, ¿no? Independientemente de los entrenadores de los que hablemos, que son todos muy buenos,
sí,
¿no?, tanto los nacionales como los de fuera, lo más importante es que Nacho Rodríguez de la Fuente, ahora Juan Llaneza también, bueno, pues lo que es el staff técnico de oficinas, determine exactamente qué quiere ser el Barça de mayor, a qué quiere jugar, cómo quiere jugar, qué presentación quiere hacer, qué tipo de jugadores quiere tener, y a partir de ahí quizá fichar al entrenador, porque dentro de la propia terna que tú has dado, el perfil de los entrenadores es diferente en cuanto a aproximación al juego, tanto en defensa sí, como en ataque, ¿no? Entonces, primero, antes de montar la terna, yo creo que, o los cuatro o los cinco candidatos, creo que tiene que definirse muy bien cómo quiere jugar el Barça y qué equipo quiere presentar y qué modelo de juego quiere presentar a sus incondicionales aficionados.
¿Cuánta razón tienes? Dígame usted primero qué quiere hacer en el futuro, qué quiere ser de mayor y a qué quiere jugar, y después hablamos de quién debe componer,
claro,
el equipo.
Claro, claro, bueno, es que no es lo mismo fichar a Obradovic, que es un entrenador que trabaja más hacia la defensa, por decirlo así, que a Pablo Laso, que es un entrenador más ofensivo en su filosofía, ¿no? Entonces, si tú quieres un baloncesto sólido, sobrio atrás, pues normalmente no ficharías a Pablo Lasso y viceversa. Si quieres un baloncesto más abierto, jugando a 100 puntos prácticamente todos los partidos, pues Obradovic, siendo los dos, pero siendo Obradovic un grandísimo entrenador, pues yo no lo ficharía.
Ya. Bueno, y he dejado para el final esa última jornada de la Euroliga. Esta semana se deciden los 8 equipos que van a disputar el playoff de cuartos, previo a la final a 4 de Estambul. Vaya, falta un billete por repartir que va a salir del ganador en Estambul, precisamente, del Darussafaka Estrella Roja, y después ordenar algunas posiciones de la cuarta a la octava, porque el Real Madrid, el CSKA y el Olympiacos ya tienen esa plaza primero, segundo y tercero respectivamente. A ver, ¿a quién quieres para el Real Madrid, Parrita?
Uf, no sé qué decirte. Te diría casi que al Darussafaka.
Al Darussafaka. Tiene factor pista al Real Madrid, que eso yo creo que es un condicionante importantísimo.
El tema es que la pista de Estrella Roja es muy complicada. Ya ha perdido el Madrid ahí este año, y jugar el playoff contra ellos teniendo que visitar Belgrado se me antoja complicado, porque si por lo que sea tienes aquí un día tonto en casa, lo mismo te va para casa.
Yeah.
Por eso digo el Darussafaka, pero vamos, entiendo que el Madrid, le toque quien le toque, es mega hiper super favorito.
No descarto que haya un CSKA Fenerbahce en el playoff de cuartos, que puede ser un duelo de aquellos.
Por cierto, el otro día viendo al Fenerbahce, me parece increíble la capacidad que tiene Obradovic de sobrevivir a partidos. O sea, sobrevive a los partidos porque está prolongando el paro cardíaco. Es increíble la capacidad que tiene para hinchar las venas del cuello y cabeza hasta unos límites que parece que en cualquier momento eso va a estallar. Te lo digo en serio, sufro un mogollón cada vez que veo jugar a sus equipos, porque es que qué manera de sufrir tiene el muchacho, oye.
¿Qué ibas a decir, Iñaki?
No, que la eliminatoria es tremenda, y Obradovic, aunque sea de un perfil más defensivo, como bien apuntaba el profe, a mí me parece un genio de esto, o sea, un genio del baloncesto europeo, que a lo mejor hasta que no se retire no nos vamos a dar cuenta de lo bueno que es. A mí que me gusta más lo festivo en general, yo cuando llegan los cuartos y demás, un partido de un equipo de Obradovic no me lo pierdo. Y son capaces de cargarse al que sea.
Sí, yo creo que hay un componente casi de obligación, obligación de estar en la final a cuatro, más siendo en Estambul, y tal vez algo más. Para Baskonia te hago la pregunta al revés, profe. ¿A quién no quieres para Baskonia? Que elegir es difícil, ya lo sabemos, pero sí, jugando a esto.
A Pau, porque primero el equipo ha mejorado mucho, y luego ir con desventajas de campo a una cancha griega es siempre muy complicado, ¿no? Por lo tanto, tal como está ahora, si no recuerdo mal, ahora mismo sería el enfrentamiento Pau Baskonia 4-5, ¿no?
Sí.
Y si se mantiene así, con resultados más o menos normales en la última jornada, pues yo no querría ir por definición a Grecia con desventaja de campo, porque ahí sí que es muy difícil romper el factor cancha. Se puede hacer, y de hecho se ha hecho, ¿no? Pero Pau, igual que te dije que comentábamos al principio de temporada, que era un equipo muy deslavazado, curiosamente, era esperable, ¿no? Porque es un excelente entrenador, pero desde la llegada de Xavi Pascual, que ya saben a qué juegan, y que Xavi lo conocemos muy bien, ¿no? Oculta muy bien las limitaciones de su equipo, que tiene unas cuantas, pues se ha hecho un equipo mucho más sólido, y es desde luego mucho más equipo que en el régimen anterior.
Bueno, y también, la última por mi parte, también va para ti, Pani. El mundo, la vida ha juntado a Mare Stoudamire y a Gentile en el Hapoel Jerusalén. ¿Qué puede salir de ahí?
Bueno, yo creo que para Gentile es un nuevo tren que aparece. Yo decíamos hace un par de semanas o tres, hablando de él, que ojalá encontrara un nicho en el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que es un destino bueno para él. El hecho de que Mare Stoudemire, que en Israel es otro Amare, porque tiene un componente además religioso, es un neoconverso y está muy imbuido de la religión hebrea, y por lo tanto está con un comportamiento casi monacal, por así decirlo, ¿no? pero a priori ese cóctel sería explosivo, pero es que nunca sabes, ¿no? A lo mejor llega a Jerusalén y resulta que le entra lo que se llama el síndrome de Jerusalén y se hace bueno, ¿sabes? Que ese síndrome consiste en que tú vas allí y tienes como, se estudia además en medicina, ¿no? Es como un componente espiritual cuando visitas los lugares sagrados, etcétera, porque allí ya sabes que se juntan las tres religiones monoteístas y existe ese síndrome. Y entonces, a lo mejor el tío ahí encuentra la luz, ¿no? Ojalá, porque ya te digo, yo conozco mucho al padre, a mí el hijo me parece un buen jugador, pero con una cabeza malísima. Amar Estudamayo tampoco es que vaya a descubrir la fórmula de la energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, pero bueno, esperemos que sea para bien y que no haya conflictos, porque ya lo que le faltaba a Jerusalén es que hubiera más conflictos.
Vamos a darles un margen de confianza a los dos y que como mínimo en las primeras semanas no pase absolutamente nada. Ahora la NBA. Bueno, y falta una semana para que acabe la liga regular en la NBA. A ver, todavía queda una plaza por repartir en el oeste, la tiene Portland, y en el este hasta 4 puestos libres. Y Parrita, bueno, se ha puesto a hacer números con el calendario en la mano. ¿Y qué sale, criatura?
Pues a mí en mis cuentas me sale que los Bucks se quedan quintos, que Chicago sorprendentemente asciende hasta la sexta plaza, Indiana séptimo y Atlanta octavo. Con esto, Miami, Charlotte y Detroit. Charlotte con un inicio de temporada fantástico, que fue una de las revelaciones del inicio de temporada, y Miami con este rush final que ha hecho también maravilloso, pues se quedarían fuera. Lo de Atlanta llamó un poco la atención, porque ahora están sextos y joder, van a quedar octavos. Si dura la competición 2 semanas más, los Hawks ni se meten, o sea, y es que el calendario, no voy a meter en los calendarios de todos porque es un entorno,
sí.
Pero el de Atlanta, para que la gente más o menos sepa de lo que estoy hablando, se enfrenta contra los Celtics, que se están jugando la primera del este en casa, luego contra Cleveland fuera, contra Cleveland en casa, contra Charlotte, que a lo mejor tiene la fortuna de que ya en ese penúltimo partido no tenga posibilidades de meterse, y el último contra los Pacers en Indiana. Vamos a ver cuántas victorias rascan de estos 5 partidos, que yo creo que si rascan más de una, se pueden dar con un canto a los dientes, viendo el nivel que están mostrando ante la falta de Millsap. A mí me parece que va a estar muy ajustado, o sea, no descarto que haya que tirar de desempate para que entre un equipo y otro se quede fuera.
Bueno, si sale te invitamos a algo, esas cuentas en el este de Rubén Parra. Por cierto, Iñaki, contador Westbrook, a un triple doble de igualar a Oscar Robertson con 41, y el calendario de Oklahoma esta semana: Milwaukee, Memphis, Phoenix y Denver. Yo creo que además de igualar puede superar,
A mí lo único claro es que en la recta final de la temporada regular es una de los grandes eventos estos últimos 15 días. Estás pendiente de, pues eso, de las cuentas que ha hecho Parrita, por ejemplo. Hacer una apuesta es muy arriesgado. Yo, por ejemplo, que los Bulls, que hace 15 días hacían lo que hacían y que se puedan meter sextos, es una demostración de lo grande que es la competición. Que un equipo como Chicago vaya a terminar sexto, que parece una broma, por ejemplo.
Sí, sí, totalmente. Bueno, a ver, más nombres propios. Profe, yo creo que coincidimos todos o casi todos que estamos ante el mejor Ricky Rubio. En la NBA seguro, yo creo que de su carrera como profesional, en esto del baloncesto, ha marcado, recuerdo también, récord de puntos, 33. Me parece un nivel difícilmente asumible, digo, para que lo pueda mantener. La duda ya es en lo colectivo. ¿A qué juega y hacia dónde navega Minnesota, no?
No, Minnesota, vamos, el 90% de los jugadores de Minnesota ha subido bandera, ha puesto ahí el cartel de Barrio del Pilar y se van a comer. O sea, están absolutamente fuera de órbita. El que está metido por razones personales, por razones de emulación, por razones de profesionalidad, es Ricky Rubio, que está aprovechando el hecho de que sus compañeros pues han desertado de la batalla para ir prácticamente él solo, ¿no? El otro día creo que, no sé si era aquí, que hacía el símil de que Ricky Rubio y sus compañeros de Minnesota están montados a caballo en combate contra el rival, y cuando suena la trompeta de carga, pues va Ricky Rubio hacia el enemigo y el resto tiene sujetos los caballos ahí en la línea de salida, ¿sabes?
Es buena esa.
Entonces, claro, así hay dos cuestiones, ¿no? Una, por eso florece tanto Ricky Rubio, pero además, a la pregunta que me haces es ¿hacia dónde va Minnesota? Pues va hacia la enésima temporada. Además, ayer comí con un ojeador de Minnesota, curiosamente, uh-huh. y me decía que es que son demasiados años sin entrar en los playoffs. Yo creo que me hablaba de 14 o 15 temporadas. Eso es una barbaridad, ¿no? Yo creo que Minnesota se ha acostumbrado a la derrota continua. Están siempre con el tema del futuro. Yo creo que tienen un equipo de futuro extraordinario. Pero bueno, la deserción es evidente, ¿no? Y luego, en cuanto a Ricky Rubio, pues siempre lo digo, muy contento de que recupere sensaciones, de que sea consciente de que es un grandísimo jugador con carencias, no hace falta repetirlo, tiene sus carencias, pero me parece un jugador buenísimo, y sobre todo toda esta treintena de puntos, el alcanzar casi un triple doble aunque su equipo haya desertado, le da al jugador, hablo en general, ¿no?, pero en particular a Ricky, seguro una confianza en sí mismo de la que ha adolecido, y tú lo sabes muy bien, que eres su biógrafo, durante gran parte de su carrera en NBA, porque bueno, todo el mundo incidido en el tema del tiro, que es verdad, en el tema de que una vez que se marchó Kevin Love, él era el jugador franquicia, pero no ha respondido a las expectativas, o sea, demasiada presión, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues bueno, es verdad que con su equipo abandonándole, pero él está recuperando sensaciones y le va a venir muy bien, ocurra lo que ocurra en el futuro inmediato, que lo normal es que se quede ahí. No olvidemos que Thibodeau quería cargárselo, sí, pero bueno, sí. Esperemos que siga ahí, pero vaya donde vaya, que estamos ahora mismo pues al 51%, 49%, es decir, no, yo no tengo claro que se vaya a quedar en Minnesota, pero vaya donde vaya, yo creo que todo este periplo que está haciendo ahora le va a venir muy bien desde el punto de vista anímico, que es muy importante, y particularmente más en Ricky Rubio.
Bueno, nos alegramos muchísimo que le vayan muy bien las cosas a Ricky Rubio. A ver, Iñaki, esto de las redes sociales está bien, está muy bien, yo creo, porque la información fluye con mucha rapidez, pero también a veces hay que tener cuidado. Hay una foto de Patricio, el argentino, Patricio Garino, presentado como nuevo jugador de Orlando, donde el que hace la foto no tiene en cuenta que detrás hay un panel donde, bueno, ya trasluce un poco los planes de futuro de los Magic. Se habla incluso de tres españoles, de Mirotic, de Juancho Hernán Gómez, de Ibaka. Incluso pueden planear, según esa foto, traspasar a Aaron Gordon. Veremos si tiran las redes sobre Dario Saric. Que tener cuidado, ¿no?, con estas cosas.
Uno de los nuevos apartados en el curso este de aprendizaje de los rookies en la NBA, hay un apartado bastante amplio de redes sociales, pero es que las propias franquicias, que siempre la NBA siempre ha estado en la vanguardia de todo, pues, básicamente, también tienen que aprender. Y jolín, la foto, eso es, a ver, esto es de tener dos dedos de frente.
Sí, sí.
O sea, yo hago esa foto y me tengo que dar cuenta de lo que pasa detrás, que para eso soy el fotógrafo. Y luego el encargado de subir esa foto y de hacer pública esa foto es más divertido todavía. O sea, es una secuencia de errores que a lo mejor has levantado las cartas antes de tiempo. Yo lo de las redes sociales, lo mismo que cuando a algunos se le escapa una foto de cierta zona de su cuerpo y luego dice que le han saqueado la cuenta, yo me acuerdo de redes sociales, internet, WhatsApp y tal, lo de Greg Oden, que aquello fue un impacto por razones obvias. Hay que tener mucho cuidado con los telefonitos porque se lían.
Nada supera el tuit el histórico tuit, porque es histórico en la NBA, de Brandon Jennings. Estaba en Milwaukee entonces, y cuando superan la cota del 50% de victorias, se hace una foto de espaldas con un tatú que tiene unas alas y pone: qué contento estoy, que ya hemos superado los 500, los pulgares señalándose las alas. Y en la parte inferior derecha aparece una bolsa de marihuana con aproximadamente 200 gramos de María.
Sí, no, es que...
Eso para mí es insuperable, o sea, sí. No se puede ser más tonto.
Bueno, cuando...
Se envalentonó tanto
que... Sí, ¿no? El tío se... Hay un verbo compuesto en inglés que es to carry away, ¿no? Que te dejas llevar por la corriente y el tío ahí se dejó llevar y yo creo que se fue de sobradete, como dice el otro, y apareció ahí la foto perfecta, tal, ahí bien angulada, con los pulgares señalándose las alas, todo contento por el 50%, y se le olvidó quitar del cuadro pues los 200 gramos o más de María que tenía en la bolsita.
Me viene una frase, a colación de eso me viene una frase, aquello de cuidado con la Twitter o tira la Twitter, niño. Sí, pero bueno, Parra, por cierto, de esto o de Ricky, creo que Parra de Ricky quería decir algo, ¿eh?
Sí, yo básicamente estaba hablando antes el profe, claro, no hay que ponerle ni una coma ni nada de lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con ello. Ricky, aparte de todo lo que ha pasado, centrado básicamente en el fallecimiento de su madre, ¿sí? Acaba de crear un fondo con el nombre de su madre, Fondo Tonavides, para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer de pulmón con la Fundación Abrazo Hope, un aliento de esperanza. Y me parece importante también esto, que lo que decía el profe antes, que Ricky no tiene la cabeza sobre los hombros solo para llevarla, que es un tío también que está comprometido y estas cosas son muestra de ello, que más allá del baloncesto, de su desempeño dentro de la cancha, fuera de ella es un chaval comprometido. Su objetivo básico es alcanzar por lo menos los $150,000 en donaciones para poder dar becas para que investiguen contra la enfermedad que se llevó a su madre. Y me parece una iniciativa preciosa y pues básicamente quería comentar.
Y bien hecho, bienvenidas estas iniciativas. Final universitaria, título para North Carolina, 71-65 ante Gonzaga. No ha sido, lo digo por el nivel de baloncesto, la final esperada, ¿no, Parra?
Bueno, tú sabes de estas veces que ves un partido y dices, joder, qué partidazo estoy viendo, es histórico, dentro de 20 años hablaremos de lo bien que...
Pues este no, ¿no?
En ningún caso.
Oye, una cosa, 44 faltas.
Bueno, el partido se ha ido a las 6 de la mañana, ha terminado, o sea, el partido, o sea, empezó a las 3 y 20 y ha acabado a las 6 de la mañana, y yo voy a dar dos datos para no engorrinar mucho la charca, que deja las claras lo que ha sido esto. El campeón universitario, en el partido que le ha dado el campeonato, ha hecho 4 de 27 en tiros de 3, que es un maravilloso 14,8% que puede hacer mi sobrino, y un 15 de 26 en tiros libres,
arrea,
que es un 57,7, y lo de los tiros libres es una vergüenza. Tiene mucho que ver con lo que se lleva ahora en el baloncesto universitario, que es soy capaz de saltarme un coche en vertical, pero fundamentos, los justos y los necesarios. Yo creo que se está perdiendo año tras año el cuidado en formarse como jugador. También comprendo que con el contrato televisivo, con la NBA y todas esas cosas, los jugadores están a otros temas y quieren pasarse a la universidad lo antes posible, pero convendría recordar que muchos de los más grandes jugadores de la historia lo han sido porque se formaron como es debido en la NBA. Del partido de la final no te quedas con nada de Jackson, con muy poquito de William Goss, que al final se tuerce el tobillo. Yo pensé, digo, pues lo mismo ahora con el tobillo torcido, cojo, mete dos triples y gana la final y pinta esto un poco. Nada, no hubo nada. Y el mejor del partido, al que le dio el premio al mejor jugador, fue Joel Berdy II, que en realidad el premio de esta final no es al mejor, es al que ha estado menos mal de todos, porque ya te digo, el nivel no ha sido el deseado. Karnowski, maravilloso, cortando troncos de leña, cada vez que le veo, y además no creo que llegue a gran cosa en la NBA, dudo incluso hasta que le draften. Pero es un hombre digno de ver. Y luego Zach Collins, que estuvo muy marcado por las faltas, el otro siete pies de Gonzaga, pero que con 18 añitos, que tiene 19 añitos, tiene un futuro por delante esplendoroso. A mí me parece un jugador maravilloso. Pero ya te digo, la final, más allá del sexto título de los Tar Heels, que se sitúan como tercer equipo con más títulos, después de UCLA y de Kentucky, no va a pasar a la historia por nada.
Pani, ¿algo que quieras añadir de la final universitaria? Tenías anécdota de Gonzaga, que nos dejamos la semana pasada.
Que no se nos olvide. Pero poco que añadir, es decir, mal partido, no hay paliativos, es decir, ha sido un partido malo de solemnidad, con muy malos porcentajes. Los entrenadores tampoco han estado especialmente brillantes. Y luego, algo bastante insólito en el mundo de Estados Unidos, en el mundo del baloncesto de Estados Unidos, y es que esta vez los árbitros no es que hayan perjudicado a uno y a otro, quizá han perjudicado un poco más a Gonzaga, pero y además hay una cierta sospecha histórica, además, de que, sobre todo los que seguimos mucho la ACC desde hace muchísimos años, yo soy muy apasionado de Wake Forest porque he tenido allí siempre, el entrenador siempre ha sido amigo, he ido allí a dar charlas y tal, y sabes que hubo un par de jugadores españoles por allí. Pero los árbitros es que han dado un auténtico concierto de pito, o sea, digno de aquella, no sé si recordáis aquel partido entre el Madrid y el Barça donde se pitaron como 50 y tantas faltas personales, que luego yo me encontré con el director de arbitraje de la ACB en un restaurante el día siguiente y se acercó a darme la mano y le dije, no te acerques mucho, no sea que me pites falta, ¿no? Pero ha sido un recital de pito y ha, eso que se dice habitualmente, ¿no? De que ha cabreado a propios y a extraños, sí. No ha sido un buen partido y bueno, pues hombre, alegrarte de que un equipo histórico como Carolina del Norte haya ganado su sexto título, como decía Rubén, solamente tiene por delante ya a Kentucky y a la legendaria UCLA. Va a ser muy difícil que alguien gane 10 títulos universitarios, y además del modo que lo hizo en aquellos legendarios años 60-70 la Universidad de California Los Ángeles, pero bueno, un año más. Y efectivamente también incidir en lo que dice Rubén, el hecho de que los jugadores universitarios, los buenos quiero decir, hagan esto del one and done, es decir, un año y me voy a la NBA, incide, por muy buenos que sean, incide en el nivel general de fundamentos que tienen los jóvenes. No les da tiempo prácticamente a entrenar, no les da tiempo a trabajar sobre los fundamentos y pasan a la NBA pues con muchísima calidad física, una calidad atlética que les permitiría participar en atletismo en los Juegos del Mediterráneo, pero con poco conocimiento del baloncesto. No les hace falta para ser millonarios, pero sí que va a la larga deteriorando el nivel de juego. Y por eso, esa es una derivada muy clara a mi juicio y muy fácil de comprender, cada vez hay más jugadores europeos y son los jugadores europeos los que aportan mayor conocimiento de fundamentos en lo que son los fundamentales del juego, ¿no? Pues el tiro, el pase, el propio conocimiento del juego, incluso si me apuras hasta el tiro libre, ¿no?
Iñaki, ¿nos dejamos algo en el tintero que quieras añadir?
Que la Final Four de este año ha sido un drama y que espero que los parabólicos que defienden esta competición a capa y espada pues se metan debajo de las piedras, volverán a salir en el draft y al año que viene se volverán a esconder cuando esos jugadores no peguen el pelotazo que te venden durante un mes, porque es que lo de Parra lo ha explicado muy bien, el profe ha explicado muy bien lo de los árbitros, que volvemos al tema de los árbitros que sobre todo cuando tienen muchísima audiencia pues quieren dar conciertos de pito, como bien ha dicho Pani, y ya está. No quiero decir más del baloncesto.
Qué leñadas. Bueno, ¿y qué une a...?
Para eso me habéis fichado, ¿no?
No, para que opines. Después, la opinión obviamente es libre. Después, el programa no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y de los integrantes del mismo.
Pero he venido a echarle gasolina a
todo. ya. Hasta el fuego. Pani, ¿a ti qué te une a Gonzaga? A ver, de Gonzaga, ¿qué sabes en ese histórico que tiene Pani agua en la cabeza?
Bueno, el arquitecto de los Utah Jazz, de Malone, Stockton, en los años gloriosos, es un señor muy pintoresco que se llama Frank Layden, enorme, gordo, un tipo, un irlandés americano con un gracejo espectacular, o sea, un tío cachondo en todos los niveles. Conozco mucho a su hijo, a él menos, pero conozco mucho a su hijo, que ahora mismo está como ejecutivo en los Minnesota Timberwolves. Estuvo anteriormente, entre otros equipos, en los Knicks. Y bueno, pues bien, cuando eligieron a John Stockton fue a Gonzaga, pero también hay una universidad de Stockton en la liga universitaria, es decir, en California en concreto. Entonces, John Stockton no era, curiosamente, un jugador muy conocido en ese momento, porque Gonzaga nunca ha sido lo que se llama un powerhouse, es decir, una universidad de las más conocidas o de las más célebres de los Estados Unidos. Y entonces, bueno, los periodistas cuando le eligió, creo recordar que en el número 14, bueno, aparte de esto hay una subanécdota, y es que algún día que tengas a Moncho Monsalve te lo contará, estuvimos, porque yo conocía mucho a la gente de, trabajaba con el agente de John Stockton, estuvimos a punto de traer a John Stockton al equipo de Moncho Monsalve, que entonces creo recordar que estaba en el Villeurbanne o en el Mónaco, no me acuerdo ahora exactamente, pero estuvo a punto de ficharlo, y solamente el hecho de que Frank Leyden en Utah le eligió con el número 14 en primera ronda, nos privó de tener a Stockton en el baloncesto europeo al menos un año, ¿no? Pero dicho esto, los periodistas le preguntaron que quién era este chico, por qué lo había elegido, y el tío contestó, dice, si os digo la verdad, no sé si hemos elegido a Stockton de Gonzaga o a Gonzaga de Stockton. Y luego, cuando profundizó un poco más en las razones por las que le había fichado, y además en primera ronda, cuando la primera ronda tenía mucho valor, decía que es que en Salt Lake City, que es una ciudad eminentemente en su mayoría de mormones, ¿no?, de gente pues que vive mucho la religión y que además pues es poco dada al cachondeo y a la broma, dice, bueno, pues también le he fichado porque en Salt Lake City solamente hay un pub irlandés, y era, pues, Stockton es de origen irlandés y católico. Dice, pues bueno, somos dos católicos y dos irlandeses, pues para compartir cerveza en el pub.
La historia de Frank Leyden, su hijo Scott Leyden, creo que es.
Scott Leyden,
correcto. El que está en Minnesota, ¿verdad? Está en Minnesota. Bueno, Frank Leyden y el fichaje de Stockton, qué bueno hubiese sido verlo en Europa.
Sí, sí, pero bueno, también fue muy cachondo cuando dice eso, de no sé si hemos fichado a Stockton de Gonzaga, sí, o a Gonzaga de Stockton.
Bueno, soy muy fan de tus anécdotas.
Muy bien.
Bueno, Tridente, Paniagua, Cano, Parra, gracias a los tres. Oye, un abrazo, hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, chicos. Adiós.
Una cosa solo, Albert.
Ya me extrañaba a mí que no dijese algo más Parra.
No, el baloncesto universitario femenino. 111 victorias consecutivas de UConn, de la Universidad de Connecticut, parado en seco por Mississippi en las semifinales del torneo universitario femenino, y luego Mississippi perdió con South Carolina la final. Así que la machada de Mississippi State se quedó en nada, pero oye, 111 victorias seguidas, queda como, yo creo, la racha de las rachas, ¿sabes? Se me antoja hiper complicado que ningún equipo consiga batir lo que ha hecho sucesivos conjuntos de Geno Auriemma, ganando, pues yo creo que han sido 4 años seguidos todos los partidos que han disputado, una auténtica barbaridad.
Uh-huh. Apuntado queda. Enseguida os hablo del playoff de la Liga Femenina aquí en España. Gracias, adiós.
Adiós. Chau, chau.
Y un apunte más de la NBA con uno de los españoles, Juancho Hernán Gómez, el jugador de Denver, los Nuggets, que están fuera de las posiciones de playoff, están a 2 victorias de la zona de privilegio. Esta semana tienen 4 partidos, Pelicans, Houston, nuevamente Pelicans y Oklahoma. Con Juancho Hernán Gómez ha estado para Showtime nuestro compañero de Bein Sports Estados Unidos, Nacho García.
Juancho Hernán Gómez, ¿cómo está usted? Se te está acabando el primer año ya en la NBA. No sé si te sientes un poco más viejo, pero la experiencia, desde luego, sí te habrá aportado mucho, ¿no?
Sí, me siento mucho mejor desde el primer día, mucho mejor desde Summer League. La verdad que intentando aprovechar esta experiencia, me da un poco de pena que se acabe ya. Pero ha sido un año muy rápido, con muchas historias, muchas experiencias que he disfrutado cada día. Y me siento muy, muy, muy orgulloso de haber estado aquí.
¿En qué te has visto? O sea, tú te miras ahora jugando y como persona incluso, y te miras hace un año, bueno, un año, sí, más o menos. Mm-hmm. ¿En qué crees que has progresado?
Yo creo en todo, dentro de la cancha y fuera. Estar solo en una ciudad, un idioma nuevo, al final te hace mejorar, ¿no?, como persona, coger más experiencias y la verdad que estoy muy contento de todas las que hayan venido y disfrutando. La palabra es disfrutar este año.
¿Denver o Madrid?
Madrid.
Porque te estoy preguntando en español, Madrid, ¿no? Si te pregunto uno de Denver, le dices...
Madrid es mi casa, tengo mi familia allí, es la mejor comida del mundo. Denver no está ni por mucho mal, no está mal, está increíble, me encanta. Pero Madrid es mi casa.
Me has quitado una pregunta. Imagino que estás solo en Denver y cuando viene mamá y te hace una tortillita o algo así, muy bien, ¿no?
Sí, mi madre estuvo 15 días al principio ayudándome un poco en todo. Luego vinieron amigos, algunos que también saben cocinar. Y bueno, Jordi sabe cocinar muy bien, así que no me puedo quejar.
¿Jordi es cocinilla?
Muy cocinilla.
Bueno, te pregunto también por la selección. No sé si has podido hablar con Sergio, si estuvo, porque sé que estuvo visitando a varios, no sé si a todos. ¿También sí estuvo contigo?
Sí, tomé un café con él en Milwaukee. Y nada, la verdad que muy bien. Explico un poco todo el tema de la selección, ¿no? Y bueno, a ver qué pasa al final y a ver qué se decide.
¿Por tu parte te gustaría estar?
Sí, yo siempre he expresado mi ilusión, ¿no? Por estar en la selección, pero al final yo no soy el que decide. Si tengo la oportunidad voy a intentar ir al máximo, así que ahí queda.
Bueno, me ha dicho Pilar también que si le podía grabar un saludo para Showtime, se llama, bueno, ya lo sabes tú.
Ok, un saludo para Showtime, soy Juan Gerán Gómez y un abrazo muy fuerte a Pilar Casado.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Bueno, y una propuesta ahora, porque ya sabéis que nos gusta acercaros las mejores propuestas de todo tipo. Libros que hablan de baloncesto y, aprovechando que se acercan las fechas de Semana Santa, torneos de baloncesto. Segunda edición, hablamos de la segunda edición del torneo Globasket, que va a englobar a 106 equipos de 22 países en Lloret de Mar. Arranca este sábado. Josep Ramón Muro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ya lo tenéis todo preparado?
Bueno, ojalá. En un porcentaje elevado está prácticamente todo a punto y estamos viendo de resolver todos los, digamos, los últimos aspectos de cara a que entre mañana, miércoles al viernes, ya empiezan a llegar la mayoría de equipos aquí a Lloret.
Bueno, explícanos, porque en cifras yo lo he resumido, pero reunir a más de 100 equipos de 22 países diferentes, eso cuesta muchísimo. Hablamos de categoría infantil.
Y mini, sí. Nos hemos centrado únicamente en dos categorías, la categoría mini, que es la U12, a nivel de codificación de FIBA, y la infantil, la U14. Esto es un proyecto que la segunda edición la arrancamos en agosto del año pasado, y es un trabajo de prácticamente 9 meses en el cual hemos sido capaces de convencer y, digamos, y de conseguir la aceptación de estos 106 equipos de 22 países, porque en el fondo lo que pretendemos desde Globasket no es el ser un torneo como los muy bien organizados que hay, no solo en España, sino en muchos en otros países, sino lo que queremos es un poco convertir nuestro proyecto en una actividad que, al margen de la competición deportiva que lleven a cabo los equipos, nosotros desde la organización también queremos fomentar toda la parte formativa. Y cada día del Globasket organizamos a mediodía un clinic en una de las pistas centrales de aquí de la ciudad deportiva de Blanes, y luego por las tardes, más pensando de cara a los familiares y a los padres que acompañan a los clubes, llevamos a cabo una conferencia de temas vinculados al mundo del baloncesto y de cara a que también pues puedan conocer otros aspectos, ¿no? Al mismo tiempo también es un modelo de competición en el cual ningún equipo queda eliminado durante los 6 días, sino que después de la primera fase todos los equipos se reubican y juegan otros 3 partidos más. Con lo cual nosotros decimos que si este año tenemos 1.200 jugadores, tendremos 1.200 MVP.
Está bien esa reflexión. Oye, escuchándote me apetece mucho, es decir, puedo ir a ver baloncesto, la gente que nos está escuchando puede ir a ver baloncesto, creo que haciendo números salen unos 300, 320 partidos.
Organizar 320 partidos no es nada sencillo, ¿vale?
Me imagino.
Aparte, pues piensa que luego hay la complejidad, te explico otra casuística que estamos, digamos, detectando al tener tantos países, que en el caso de Mini, resulta que una de las normativas que permite la FIBA es la altura de la canasta, y resulta que en países como España, en Francia, se trabaja o se juega en canasta a 2,60 metros,
sí.
Y prácticamente el resto de Europa, y sobre todo los países de la zona norte de Europa, del cual vienen varios equipos, como son Rusia, países bálticos, países balcánicos, Georgia, juegan a canasta alta, pues todo esto nos obliga a tener una constante conexión con cada uno de los equipos de cara a encontrar una solución consensuada o democrática que permitan pues que se puedan desarrollar los partidos. Y te puedo decir que es un proyecto súper complejo, porque es cuando entras con cada entrenador y, bueno, es como jugar una partida de tenis desde el fondo de la pista y pasando pelotas, pero bueno, finalmente la semana pasada ya optamos por una solución aceptada por todos y es la que vamos a llevar a cabo.
Oye, ¿algún detalle más? Entiendo que habréis reservado una grada o varias para los diversos ojeadores, porque se van a dar cita a las mejores canteras del planeta.
Bueno, a ver, eso es lo que tenemos. Nosotros, al final, el tema de los ojeadores realmente es una variante que no controlamos ni queremos controlar. Al contrario, nosotros este proyecto lo hacemos mucho más pensando tanto en los propios jugadores como en los padres, ¿vale? Lo que sí que es cierto que al final, a nivel deportivo, tienes que identificar una serie de grupos, pues hay en los grupos élites con equipos de las canteras de equipos ACB, equipos de Euroliga y equipos, por ejemplo, de primeros grupos en Inglaterra, en Argentina, en Alemania, en Lituania, en Rusia. Entonces, todo esto, pues quieras o no, al final consigues un grupo élite de bastante nivel, muy equilibrado. Piensa que al final estamos a la par entre el 50% de equipos españoles y el 50% de equipos internacionales, que esto es el principal objetivo que buscamos desde Globasket. Es decir, que en estas categorías tan, digamos, emergentes, es muy difícil que la mayoría de equipos, y lo hablo como experiencia propia, como padre de jugador de baloncesto que soy, tengan la oportunidad de en estos torneos tener la opción de competir no solo con equipos locales, regionales o nacionales, como es en la mayoría de casos, sino en este caso con equipos internacionales. Esto, en el fondo, nosotros lo que llamamos que estamos intentando crear el lenguaje Globasket, para que de esta manera los chavales durante estos 6 días no solo compitan, sino tengan tiempo para sociabilizarse y contactar con gente de otros países, porque realmente al final lo que te permite o lo que va a quedar, no ninguno de ellos cuando acabe el torneo va a firmar ningún contrato multimillonario para ningún equipo de básquet, pero sí que puede llevarse a casa un importante grupo de amigos o de gente que ha conocido durante estos siglos.
La formación, importantísima, en la formación integral de la persona, en cualquier orden de la vida. Un detalle, el torneo, lo recuerdo, se celebra en Lloret de Mar, ¿es gratuito? ¿Tiene algún precio las entradas?
No, que va. A ver, esto en estas edades ya nos gustaría poder hablar de entradas, pero nosotros, esto es un proyecto que al revés, lo que intentamos es invitar pues tanto a la ciudadanía de las poblaciones cercanas como son Lloret o Blanes, como cualquiera que desde el sábado 8 al jueves 13 de abril quiera visitarnos. Piensa que son de 9 de la mañana a 9 de la noche, son unos 54 partidos diarios, como tú decías antes, 320 partidos, y a quien le guste ver básquet de todos los niveles, creo que es una perfecta oportunidad para, de forma muy económica, pasarse unos días aquí por la zona de la Costa Brava.
Bueno, tenéis un mérito brutal al organizar ya la segunda edición, que vaya muy bien, mucha vida a este torneo Globasket. Josep Ramón, gracias.
Gracias a vosotros por confiar en nosotros. Un saludo.
Despidiendo el capítulo, el 272 de Showtime. Antes pasa por el programa, tiene que hacerlo, José Luis Gil. Hola, Gil, buenas.
Bueno, buenas por decir algo, ¿no?
Por decir algo.
Hay que clonarlo.
Es por muchas cosas.
Hay que clonarlo.
Por lo del Chapu, está nervioso también por el rival que le puede tocar al Real Madrid en los cuartos.
Pero
de la Euroliga.
Sí, ya veremos. De momento, urgente. Urgente. Máxima prioridad, clonar al Chapu.
Va a estar complicado.
Tiene que haber otro Chapu cuando el Chapu no esté, otro Chapu
algo
en ese
parecido,
vestuario.
¿No? Ya.
Ya. O sea, me das la razón como a los...
No, nunca. Pero lo que nos interesa en este apartado del programa...
¡Hala! Todos a recuperar, ¿eh? A recuperar gente. A recuperar Mumbruses, a recuperar Suárez...
Poca broma. Algunos para esta jornada...
A recuperar puntos.
Algunos para esta jornada hicimos 7 cambios.
¿7 cambios?
Claro.
No, yo me quedé en 4.
No, los 3 que te permite cada...
El reglamento.
Y
4 entre,
claro,
entre los
Unicaja, Valencia, no Bilbo y Manresa.
No está mal. No
me sirvió de poco, ¿eh?
Bueno, a otros teníamos 3 cambios, también nos sirvió de poco. Y además esta próxima jornada, Libra Fuenlabrada.
¿Quién ha ganado?
¿Quién ha ganado? Ha ganado Héctor Vázquez. Nada que ver con Héctor García, ¿eh? De Héctor Savic, 203,80. Oye, clásicos veo en la clasificación de la jornada. Lynx 2-3-4, sí. Barça-Bula-Basket, Ecopark, no sé. Bueno, lo que no cambia de momento es la general. Borja-Team ha recuperado enteros, pero sigue líder Kaiku, 4.965 por 4.939.
¡Uy, qué apretadito!
De Arsenal, 19, y 4.935 de Andurinios. O sea que aquí el primero que haga un Robin Benzing es el que...
¿Qué es un Robin Benzing?
-5. No, saludos, Robin. No pasa nada, hay que seguir. Por cierto, esto estamos en fecha martes. Fecha miércoles ya se recupera uno de los dos partidos que quedaban colgando de la jornada, etcétera, etcétera. O sea que mucho cuidado a la hora de actualizar vuestras tablas, a la hora de actualizar vuestros cálculos para ver quién debe entrar y salir para la próxima jornada.
¿Alguna recomendación, algo que tenga que tener en cuenta?
Pues mira, confiar en quien menos...
La semana que viene ya empiezan los playoffs de la Euroliga.
Confiar en quien menos te lo esperas. Yo me vi obligado esta semana a confiar en Albert Ulibe, y Albert Ulibe me ha hecho una buena valoración.
También hay gente que dice, bueno, para las 7 jornadas, los equipos que se están jugando cosas...
La otra recomendación no
van a limitar los minutos
la
de los buenos.
La otra recomendación...
Los que marcan diferencias,
no me
vaya.
No me atrevo a afirmarla tajantemente.
Ya.
Juan Carlos Navarro. Lo voy a hacer así.
Mira, fue analizar la trayectoria de Navarro en el capítulo anterior
sí.
Y hacer la mejor valoración.
Los rejones que le metisteis, sí. Parece que el de...
No, tú no.
Yo no.
¿Por qué? ¿Por qué dices?
¿Por qué dices que yo le metí un rejón a Navarro?
¿Por qué dices rejones a hablar de lo que pasa con Juan Carlos Navarro? No confundamos.
No. Por favor, vuelvan a escucharse el 271 de Showtime y juzguen ustedes mismos. Como diría aquel, ahí están las palabras y ahí están las imágenes.
¿Algo
ahí
más?
Están los podcasts. Pues no, nada más, básicamente, que vamos a ver si me aclaro conmigo mismo y evito algún descalabro.
Gil, gracias.
A vosotros.
Nos vamos, bajamos la persiana del 272 de Showtime, pero antes os recuerdo que este miércoles arranca la lucha por el título en la Liga Femenina. Atención que el Perfumerías Avenida y el Unix Girona, primero y segundo respectivamente de la fase regular, pasan directamente a semifinales y por un lugar en esa eliminatoria, Uniferrol y IDK Guipúzcoa, y tenemos derbi Guernica Araski. Eliminatoria está al mejor de 3 partidos, primeros partidos el miércoles, los segundos el fin de semana. Pues eso, que nos vamos. Estamos siempre interconectados en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, también en nuestro Twitter, @copeshowtime, y en la web, nueva web de la cadena Cope, cope.es. Gracias, adiós.
¡Chapu, piénsatelo!